Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 28 de septiembre de 2017, la capital de la montaña cuenta con una temperatura de 24 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Mi nombre es Laura Arias, comunicadora de la Universidad de Medellín, y desde hoy los estaré acompañando para tratar de hacer sus tardes más agradables. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y de Extensión Cultural. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestra fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Quiero saludar a esta hora a una voz que ya es muy reconocida por nuestros oyentes y a quien tendré el placer de acompañar, Jorge Castillo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Laura, muy buenas tardes. Un saludo, un placer siempre estar con ustedes en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, programa que propende por la apropiación social del conocimiento y hoy con un tema que nos toca a todos. Es un tema muy actual y que encaja perfectamente en las temáticas que tenemos nosotros en nuestro programa.
Así es, Jorge, y antes de decir cuál es nuestro tema específicamente y antes de darle paso a nuestros invitados, contémosle a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
Claro que sí, Laura. Nos vamos a 1924, donde dos aviones militares norteamericanos completan la primera travesía aérea alrededor del mundo, la cual les tomó 175 días.
En 1972, ya hace un ratico, Japón y China acuerdan poner fin al estado de guerra entre ellas y restablecer relaciones diplomáticas.
Nos devolvemos un poquito a 1939 y es durante la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética y la Alemania nazi se reparten Polonia luego de invadirla.
Ya viniendo un poco a algo más actual, en el 2008, chicos de 16 años votan por primera vez en las elecciones legislativas de Austria.
Tema, Laura, que incluso nos daría para hablar un programa entero en torno a cuál es esa edad para que un individuo pueda elegir o pueda votar en esas elecciones, sean tanto legislativas o sean presidenciales.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, y dando paso a un espacio más noticioso, un poco más informativo, tenemos para resaltar algunos hechos que quisiéramos contarles para que estén siempre bien informados.
Claro que sí, Laura. Desde hoy y hasta el 30 de septiembre se celebrará en Medellín una nueva edición del premio y festival Gabriel García Márquez de Periodismo, también conocido como Festival Gabo, con una serie de actividades en torno al oficio en las que participarán más de 70 invitados nacionales e internacionales.
Por otra parte, los usuarios del Metro de Medellín podrán abordar los trenes con mayor agilidad desde esta misma semana. La empresa de transporte masivo puso en servicio 12 nuevos trenes de un paquete de 22 que fueron adquiridos y que estarán funcionando en su totalidad en 2018. Jorge, vamos a dar una noticia que quizás no es muy buena o muy positiva para los oyentes, pero y que no quisiéramos dar pues como en este espacio informativo. Pero hoy falleció en el Hospital General de Medellín la niña de 4 años que había sido hospitalizada por abuso sexual y maltrato en hechos ocurridos en la vereda La Palma del municipio de Girardota. Esta noticia va muy de la mano con nuestro tema de hoy.
Sí, Laura, y desde hoy y hasta el 1 de octubre en Plaza Mayor abrirán sus puertas a un mundo de posibilidades, a un universo de juegos, atracciones y experiencias, el Festival Buen Comienzo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Jorge, y como tú nos mencionabas, este evento llega a su novena versión y cada año reúne a miles de familias de Medellín en torno al bienestar, el aprendizaje y la diversión de la infancia. Su objetivo principal es que los niños y niñas desde los 0 hasta los 12 años vivan una experiencia única al lado de sus familias. En el marco de este festival y teniendo en cuenta el drama que vive hoy el país y en noticias como la que mencionaba hace un rato, nuestros niños y niñas es evidente que están siendo agredidos, maltratados y sus derechos están viendo vulnerados. Hoy en nuestra mesa de trabajo tenemos como invitados al director del proyecto Buen Trato Niños, Niñas y Adolescentes, otra iniciativa de ciudad que busca disminuir y prevenir el maltrato físico, psicológico y sexual en los niños y adolescentes de la capital antioqueña. El presbítero Juan Pablo Cardona, y tenemos también en nuestra mesa de trabajo a la representante judicial de víctimas, doctora Lina Margarita Herrera. Iniciamos entonces saludando al padre Juan Pablo Cardona. Padre, buenas tardes y bienvenido siempre a este espacio.
Bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias Laura por la invitación, a Jorge, a Daniel, a David, perdón, y a Lina un saludo muy especial, agradeciéndole pues este espacio que se nos abre a la iglesia, a la arquidiócesis y por supuesto a la ciudad para tratar de dignificar cada vez más a los niños y a las niñas, porque según la noticia pues lamentable estos hechos y por eso gracias por la invitación y siempre abiertos a apoyar todas estas iniciativas.
Asimismo, doctora Lina, bienvenida a esta nuestra mesa de trabajo.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Laura, Jorge, David, padre Juan Pablo. Un orgullo contar pues con la presencia de ustedes acá y presta pues como a resolver de pronto algunas inquietudes y en lo que podamos aprender todos, como dijo el padre, para el mejor estar de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Bueno, y para contextualizar un poco a nuestros oyentes, les cuento que el padre Juan Pablo es el director del proyecto de la Arquidiócesis de Medellín, Buen Trato Niños, Niñas y Adolescentes, y en este sentido, teniendo presente, como mencionaba hace un momento, las diferentes noticias que nos muestran los medios de comunicación, padre, ¿cree usted que este festival que dio inicio hoy en Plaza Mayor, el Festival Buen Comienzo, es una forma de prevenir actos de violencia, sea sexual o física, en los niños y niñas?
Claro, todo lo que tenga que ver con esta primera infancia y con la segunda infancia y por supuesto con la adolescencia y con la juventud, pues es supremamente importante. La arquidiócesis, la iglesia y creo que todos los oyentes y todos los que trabajamos con los niños y con las niñas y con los adolescentes, valoramos todo tipo de iniciativa que tenga que ver con la protección, la custodia y el cuidado de los niños y de las niñas. Por eso este festival Buen Comienzo, que nació aquí en Antioquia, es un orgullo para nosotros poder haber conocido y haber gestado desde sus orígenes pues este proyecto que ya es a nivel nacional. De hecho, sabemos que es política pública de cuidado de los niños y de las niñas y por eso se hace una gran inversión económica por parte del Estado en este programa Buen Comienzo. Qué rico poder contar con estas iniciativas. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunas de las directivas esta semana en nuestro programa de radio precisamente por las buenas siempre y ella nos contaba pues lo maravilloso que es este proyecto y lo importante que es para la primera infancia poder tener este proyecto de Buen Comienzo, que básicamente es un proyecto de nutrición, de alimentación, de protección, de cuidado, porque sabemos muy bien que una forma de prevenir el maltrato y el abuso es un cerebro bien formado. Mientras no se forme un cerebro con todo lo que esto indica en los primeros 1000 días de nacimiento o en los primeros, por lo llamado Buen Comienzo, pues entonces podría suceder cosas como sabemos que están sucediendo. Pero mientras haya una buena nutrición, un cerebro bien formado, una capacidad del niño de crecer, pues es válido y por eso apoyamos este proyecto Buen Comienzo con toda su iniciativa pues, del Estado colombiano.
Padre, no está de más hacer esa cuña del programa que usted mencionaba por las buenas. ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿A qué horas? ¿Qué temas son los que trata este programa? ¿Y qué días lo podemos escuchar?
Sí, el programa por las buenas siempre surgió precisamente del proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes, donde a través de la emisora El Minuto de Dios, una emisora aliada aquí en la ciudad y que tiene una cobertura pues, inclusive a nivel regional, pues nos ha abierto las puertas todos los martes de 7 a 8. Y en este tema, en este programa por las buenas siempre estamos tratando temas de actualidad, en este caso lo que tiene que ver con el proyecto de formación para la prevención del maltrato y del abuso sexual. Entonces, qué rico poder enlazarnos. Yo creo que ya aquí fuera de programa hemos hablado de poder enlazar esta emisora ITM Radio a la emisora El Minuto de Dios para este programa Por la Buena Siempre y poder tratar de prevenir entre todos. Yo creo que mientras más nos unamos todas las instituciones del Estado, particulares, privadas, religiosas, indiferentes, ateas, o sea, aquí no hay una confesión religiosa, es muy importante porque el bien común es, en este caso, el bienestar de los niños y de las niñas.
Para no adelantarnos un poco a lo que nos vamos a centrar más adelante, me gustaría hacerle una pregunta a la doctora Lina. ¿Cómo podríamos nosotros entender, los ciudadanos de a pie, el abuso sexual? ¿Cómo lo categorizaríamos para que cada persona que de pronto nos escuche pueda decir, esto es, se encasilla dentro de un abuso sexual o esto se va por otro tipo de definición?
Bueno, en primer lugar es muy importante que tengamos en cuenta que el abuso sexual es una forma de violencia contra nuestra niñez y nuestra adolescencia. Es quizás la más grave de todas las violencias y muchas veces la menos perceptible, como ocurre por ejemplo con el maltrato físico, que las lesiones pueden dejar más claro la existencia de esto. Pero el abuso sexual como tal ocurre cuando nuestros niños y adolescentes son utilizados para la satisfacción sexual de un agresor o simplemente para la gratificación de un observador. Para que haya abuso sexual siempre hablamos de niños o adolescentes menores de 14 años, porque nuestra ley colombiana siempre establece que por debajo de los 14 años se entiende que son conductas abusivas, porque los menores de 14 años no son capaces de expresar un consentimiento, o sea, no va a haber consentimiento. Más o menos como conductas de tipo sexual empiezan con tocamientos, frotamientos en las partes íntimas, ¿cierto? Besos de carácter sexual, penetración o intento de penetración por cualquier vía, un exhibicionismo, una fotografía, la pornografía, un video. Todo esto puede generar conductas de tipo sexual frente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es claro, nunca va a existir el consentimiento, así incluso el menor manifieste o no su rechazo frente a tal acto.
Y yo diría frente a eso que también si el adolescente ha consentido esa relación. O sea, si yo tengo relaciones con un menor de 14 años que ya es adolescente, así ella esté muy enamorada o él esté muy enamorado, eso es un tipo de abuso también, que también lo penaliza.
Exacto, lo acabo de decir, exista o no consentimiento o rechazo o no de parte del menor. Si es menor de 14 años, siempre será abuso sexual.
Perfecto, ya entrándonos un poquito en el proyecto Buen Trato Niños, Niñas y Adolescentes, padre, y ahí me corrige si me equivoco, ¿qué necesidades identificaron, tengo entendido, en la Comuna 13, donde nace el proyecto, para que naciera esta iniciativa precisamente?
A ver, esta es una iniciativa de la Iglesia Arquidiocesana como una respuesta incluso a ella misma por los problemas de pederastia y de pedofilia que ha existido, ¿cierto? En eso siempre hemos hecho claridad. La Iglesia como institución humana también tiene sus propias debilidades y no podemos esconder todo esto que desde el año 1992 surgió en Boston, o sea, ese es el origen del abuso sexual en contextos religiosos, por llamarlo de alguna manera. Esa fue una ola inmensa porque sabemos que en los años 90 pues comenzaron en Estados Unidos a destaparse muchísimas situaciones de abuso sexual y de maltrato por parte de religiosos y de la iglesia de aquella diócesis en Boston o arquidiócesis. A partir de eso se han presentado muchísimos problemas a nivel mundial, tocados incluso por los últimos pontífices. Al Papa Juan Pablo II le tocó bastante confrontar esta situación a nivel mundial, le tocó luego al Papa Benedicto XVI y ahora le ha tocado al Papa Francisco. Entonces, a nivel mundial hay una situación que no es propiamente una realidad de la Iglesia Católica ni de confesión religiosa ni de un pastor. De hecho, las estadísticas nos muestran que el abusador está en el portarretrato de la casa. O sea, el abusador, y para nuestros oyentes y todos los que quieran de alguna manera profundizar mucho en este tema y lo ven las últimas noticias, cada 2 horas un niño es abusado. Terminado este programa, se está abusando de un niño. O sea, es triste la realidad y lo vemos en las noticias. Usted, todos los días nos sorprendemos de niños y niñas que son maltratados, abusados. En este caso, esta lamentable noticia de Girardota, que murió esta niña por culpa del abuso de un papá o de un padrastro, entiendo bien, del papá. Entonces, todas esas noticias permanentemente nos están asombrando. Pero es claro que que un alto índice, estamos hablando de casi del 90% y un poco más, el abusador es el padrastro o el mismo papá o el novio de mi mamá o un vecino o un primo o una persona que está muy cercana al cuidado. Ellos son como una serpiente encantada. Ellos están buscando pues como estas caídas. Entonces la arquidiócesis pues obviamente da respuesta a esta realidad que en Colombia pues no es tan alta. O sea, las estadísticas de sacerdotes abusadores en este momento son sentenciados ya judicializados 13 a nivel nacional que están completamente destituidos y que en este momento están ya juzgados en la cárcel con situaciones pues bastante difíciles. Pero es bueno clarificar esta realidad tan fuerte que se tiene de los abusadores. Entonces la arquidiócesis quiere dar esta respuesta a esta realidad y por eso surge este proyecto de buen trato a niños, niñas y adolescentes que inicialmente comenzó como una prueba piloto en la Comuna 13 porque hemos detectado que en la Comuna 13 es donde hay alto índice de violencia, de maltrato y de abuso. No es que sea la más, por decirlo así, hay una realidad en todo el mundo y en todas las ciudades, pero empezamos por estas situaciones, aunque la pobreza no está unida al abuso. O sea, lo que pasa es que en los estratos más altos se esconde, se minimiza, se tapa, no se le da claridad a las personas por un montón de tabúes y de situaciones. Entonces surge más como en la pobreza, digámoslo así, pero el abuso sexual está absolutamente en todos los estratos y en todas las condiciones. Entonces por eso surge el proyecto en la Comuna 13.
Antes de que Laura haga la pregunta que tiene, padre, después de ese proceso de caracterización de la población de la Comuna 13 y teniendo como ya ese marco de referencia de que aquí debemos intervenir, ¿en qué año se empieza el proyecto Buen Trato?
Nosotros comenzamos el año pasado en el mes de julio, lo terminamos ahora, esta prueba piloto, ahora en el mes de agosto. Fueron un año de prueba piloto. La arquidiócesis está dividida por arciprestargos. Arciprestargos, para los que esta palabra puede ser novedosa, es el conjunto de parroquias que se unen a través de un arcipreste o de una comuna para el territorio nacional llamamos comuna, para la iglesia lo llamamos arciprestargo, y está conformado por 12 parroquias que conforman la Comuna 13 o el arciprestargo Nuestra Señora del Carmen. Entonces se hizo una prueba piloto en estas diferentes parroquias y vimos que era bastante exitoso, no tanto exitoso por la realidad que vive de maltrato y de abuso, sino porque nos dimos cuenta que hay una cierta ignorancia de este tema entre los hogares. O sea, los papás creen que es muy normal que un niño sea besado, sea acariciado, sea normalizado en medio de unas situaciones, y si el papá la tocó, pues bueno, era una caricia de papá. Entonces los papás también los estamos sacando de la ignorancia, que eso es maltrato. O sea, ya lo decía la doctora Lina, maltrato es inclusive intentar, si yo le tiro la chancleta al niño y fallo, eso es maltrato ya. Si yo le doy un correazo y no logré darle el correazo, ya el maltrato, o sea, ya la intención existe y ya existe el maltrato y es penalizado igualmente.
Bueno, y antes de seguir con nuestra ronda de preguntas, quisiera darle paso a los oyentes porque queremos hacer de este espacio algo más cercano en donde ustedes tengan su momento y nos den sus opiniones.
Lo único que conozco es el Festival Buen Comienzo. Sé que es gratuito y sé que es un espacio en el que pues, los padres acompañamos a nuestros hijos a divertirse. También les permite pues, como hacer uso de su creatividad. Creo que es un muy buen festival para concientizar sobre el cuidado de los niños y niñas. Incluso creo también que hay talleres al respecto.
Pues yo tengo entendido que el ICBF tiene un proyecto que busca la protección de los niños, que protege sus derechos y lo que quiere es la felicidad de ellos. Pues a mí eso me parece muy importante, que la ciudad trate de mejorar la calidad de vida de nuestros niños.
Sí conozco el Festival Buen Comienzo, en años anteriores he tenido la oportunidad de participar. Me parece que este es un evento de ciudad, el cual le apunta al bienestar, al aprendizaje y a la diversión de la infancia, es volver a lo simple, a lo cotidiano. Me parece que es muy bueno este evento.
Bueno, en cuanto a proyectos que tengan que ver con el cuidado de los niños y de la primera infancia y la adolescencia, básicamente yo tengo conocimiento de el hogar de paso San José, que fue el mismo hogar de paso que visitó el Papa Francisco cuando estuvo acá en Medellín hace 20 días. También conozco de iniciativas ciudadanas independientes que trabajan con niños y con adolescentes, como es el caso de los grupos pastorales, de los grupos universitarios, de los grupos de acción social, en universidades y en otro tipo de instituciones como fundaciones. Conozco de cerca proyectos pues, que se realizan, digamos, por parte de estudiantes de ciencias sociales, ciencias humanas, como el que se hace, por ejemplo, en el 13 de noviembre, que es básicamente con los niños de un colegio, niños entre los 10 y los 12 años, donde se les dan elementos, pues, para, digamos, su buen desarrollo en esa etapa.
Antes de comenzar el programa, sucedió algo que ha sucedido en varias ocasiones, y es que David Ricardo conoce a los invitados. Y creo que el tema del buen trato y el trabajo que está haciendo la pastoral se ve evidenciado en estos procesos. ¿Cómo encontrar un joven que estuvo en la pastoral juvenil? No sé, David Ricardo, ¿en qué año estuvo en la pastoral juvenil? Y ya lo tenemos acá como una persona que está trabajando en el ITM. Padre, ¿usted cómo se siente en este tipo con este tipo de coincidencias y de experiencias donde hay un chico que estuvo en la pastoral y que ya está formado como una persona íntegra?
Bueno, si, primero no me siento viejito porque a veces cuando uno se encuentra con jóvenes y con estudiantes y alumnos por ahí en estos espacios, pues uno dirá, bueno, ¿será que uno creció o los demás crecieron? Entonces, alegría, pues porque cada vez que nos encontramos a estos, en su momento, niños y adolescentes que trabajan conmigo en la parroquia o en las parroquias, y ya verlos pues profesionales, trabajando, pues significa que eso es buen trato. O sea, cuando uno es una persona que ha superado pues todo, porque la niñez también hay que superarla, la adolescencia y la juventud, y luego ya estabilizarse emocional, económica, espiritual, socialmente, pues yo creo que eso ya es un ingrediente positivo. Entonces, alegres pues por ver aquí a David Ricardo pues en esta instancia, y yo creo que esto nos va a servir para seguir encontrándonos y facilitando pues el buen trato en todas las dimensiones.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, hombre. No, de verdad que agradezco mucho al padre Juan Pablo, al padre Carlos Mario Ochoa, aprovecho si nos está escuchando, porque gracias a las pastorales juveniles, a los grupos juveniles, a todos esos grupos de proyección que hacen en las parroquias, yo digo que somos resultado o somos lo que somos gracias a eso, porque tenemos una buena infancia, la iglesia nos formaba, nos capacitaba, hacíamos proyección social, ¿cierto? Entonces, no, yo digo que es muy importante estos espacios, y yo creo que el reconocimiento del ser joven, el ser adulto, el reconocer al niño, el pensar en el otro, la otredad, pues es gracias a este tipo de espacios.
Y lo que tú dices es muy importante, porque las parroquias no pueden perder ese sentido de protección de menores de edad. O sea, si uno va a las iglesias de Estados Unidos, por ejemplo, con esto tan terrible del abuso dentro de la iglesia, uno ve tantos aislamientos ya, hay unas grandes cohibiciones, los menores de edad tienen que estar muy lejos de las parroquias, muy lejos de los sacerdotes, hay unas condiciones extremas de seguridad, hay cámaras por todas partes, ya a los sacerdotes y a los catequistas no se les permite ni siquiera un toque de mano, de saludo. Todo eso ha llevado a que precisamente se exagere, y bien exagerado diría yo, pues ante estas situaciones. Entonces, este proyecto lo que está buscando es que las parroquias tienen que seguir siendo eso cuando la teníamos en el Rosario de Bello, cuando hay muchas parroquias, el niño, el adolescente, el joven, el menor de edad, tiene que llegar a la parroquia como un espacio seguro, donde allá lo vamos a proteger y no lo vamos a violentar.
Bueno, padre, y doctora Lina, también a Laura, tenemos en la línea a nuestra directora Silvia Inés Jiménez Gómez, entonces le damos paso a ella. Directora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por darme pues este espacio. Me da muchísimo gusto saludar al padre Juan Pablo Cardona. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar en este programa. Igualmente a la doctora Lina Margarita pues que nos estén acompañando. De verdad, muchísimas gracias, bienvenidos al ITM, fue la primera vez y esperamos que sean muchas veces más. Padre, fíjese que no, usted está muy joven, yo lo estoy viendo también aquí por Facebook. Aquí estamos viendo también a través de las imágenes. Está muy bien, padre, no creo.
Pero lástima que no
puedo. Muy joven todavía.
Dígame cómo la veo esta vez y puedo ser recíproco en salud.
Eso es lo primero que le dicen a uno cuando lo sienten viejito, no está muy joven.
Recuerde que hay una gran diferencia entre juventud, juvenil y joven.
Ah, sí,
ese es un tema bien interesante. Yo joven ya no soy, porque la ley y las políticas de juventud es entre 14 y 25 años. Entonces yo ya estoy en un rango superior. Soy juvenil y vivo el mundo de la juventud.
Ay, qué maravilla, padre. Yo también entonces.
Ah, bueno, entonces ya nos estamos ahí entendiendo.
Sí, señor, sí, de verdad. Pues les decía que me da muchísimo gusto que hubieran aceptado la invitación a hablar, sobre todo, padre, de un tema tan supremamente importante. Y cómo usted, en esa introducción que hizo, cómo enfrenta con esa entereza, hablando desde sus orígenes de este proyecto, pues, como iniciativa de ciudad, de verdad, en Medellín, con esa entereza con que usted enfrenta estas dificultades, empezando por un problema que indiscutiblemente, que es innegable, también se ha dado en nuestra iglesia. De verdad, padre, qué rico que la iglesia, personalmente le digo, esté asumiendo este problema que nos afecta absolutamente a todos. Pero qué rico que esté en cabeza de la iglesia, de verdad, proyectos como esto, padre. Estoy encantada escuchándolos. Esperemos que nuestros ciberoyentes también disfruten del programa, podamos aprender. Y sobre todo, padre, yo no sé si lo mencionarán más adelante, pero saber también de qué manera todos los que estamos afuera, cómo podemos también apoyar como para este proyecto. No los entretengo más, ni mucho menos. Me dio mucho gusto saludarlos y nuevamente bienvenidos a su casa.
Muchísimas gracias, doctora Silvia.
Muchas gracias y le cuento que vamos en este proyecto vamos a tener una campaña que se llama La Ruta Soy Yo. Lo que usted acaba de decir, todos, absolutamente todos, tenemos que hacer parte de este trabajo de prevención. Y la doctora pues nos podrá decir con mayor profundidad las rutas que todos los oyentes, cualquier persona que observe un tipo de abuso, de maltrato, pero la primera ruta soy yo. Si yo soy testigo de un maltrato, de un abuso, yo tengo que denunciarlo, yo tengo que contarle, y si me da miedo tengo que decirle a otra persona que no le dé miedo. O sea, todos absolutamente tenemos que estar unidos y por eso próximamente estaremos lanzando la campaña La Ruta Soy Yo.
Bueno, padre, qué maravilla, y estas puertas están abiertas. Desde el programa, desde esta dirección, sabe que cuenta con nosotros.
Bueno, si me está viendo, un beso. Chao.
Bueno, así lo recibo, padre, claro que lo estoy viendo. Un abrazo también entonces para Nina Margarita.
Muchísimas
y nuevamente,
gracias.
Muchas gracias.
Bueno, feliz tarde, muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias a nuestra directora por estar tan pendientes de nuestro programa. Volviendo un poco a las voces que escuchamos hace un momento, dieron cuenta de algunos programas que se están haciendo acá en Medellín, en Antioquia, sea por la parte pública o incluso por algunas ONGs. En ese sentido, las acciones que se están tomando o los proyectos que están en vías de los niños, niñas y adolescentes, ¿propenden más por procesos que eviten el abuso o buscan brindar opciones y apoyo cuando ya el abuso ha ocurrido? ¿O hay una combinación de estos dos conceptos? Doctora Lina.
No, yo pienso que están todos. Están los programas de prevención, programas de sensibilización y obviamente programas de restablecimiento de los derechos de los niños que resultan afectados por cualquier tipo de violencia. Incluso en mi caso, específicamente a través de la Defensoría del Pueblo y dentro del programa pues, al cual yo estoy adscrita de la representación judicial de víctimas, es una forma o es una respuesta del Estado para radicar o para sancionar este tipo de conductas que se cometen contra los niños, niños y adolescentes.
Uno de los oyentes hablaba de la visita del Sumo Pontífice aquí en Medellín, donde visitó concretamente los hogares de acogida San José en el barrio Boston. Si nosotros escuchamos al Papa y escuchamos la niña que dio el testimonio, esta niña tiene una historia terrible desde el momento en que llegó y cómo estos hogares, llámese en hogares de la arquidiócesis, llámese hogares del Estado, llámese del ICBF o Buen Comienzo, creo que nosotros tenemos una obligación como Estado, como Iglesia, de acoger todos estos niños y ese trabajo se hace preventivo. Hay unos factores vulnerables, por ejemplo, estos antecedentes de los riesgos niños y niñas no planeados ni esperados. O sea, ahí hay un riesgo de futuro maltrato cuando no son deseados ni esperados. Bebés prematuros o con hospitalización prolongada también pueden ser víctimas del abuso y del maltrato. Retardo mental y parálisis cerebral. Este retardo mental y síndrome de Down, deformidad física, se está presentando. Lo que pasa es que apenas es muy nuevo este tema, cómo se está abusando a los niños, por ejemplo, con discapacidad auditiva, que no son capaces de hablar, que no son capaces de decir. Entonces hay una gravedad en eso. Entonces todos estos hogares tienen que llevarnos a nosotros a una protección.
Laura, hace un momento la doctora Lina nos habló un poco sobre esa definición de abuso sexual, y el padre acaba de tocar un tema que es de vital importancia. ¿Cuál es esa ruta de atención para el ciudadano? ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir?
O sea, por ejemplo, si yo soy madre de familia, soy una profesora, soy un amigo, ¿cierto? Primero que todo, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar atentamente al niño, a la niña o adolescente que me está confiando, porque no es fácil, lo decía ahorita el padre, muchas veces se callan este tipo de hechos por miedo, por vergüenza, por temor, por amenazas, por de todas maneras por miedo a ser discriminado o tildado de pronto de homosexual. Entonces, primero que todo, brindar una escucha, ¿sí? Si de pronto se necesita, obviamente, una atención médica inmediata, acudir, si se puede, a las instituciones de medicina legal, si es acá en la ciudad, o al hospital más cercano, si es en un municipio. Tenemos rutas de atención inmediata, telefónicas, el número 141, ¿cierto?, o a la policía el 123, acudir a las comisarías de familia más cercana, a la policía de infancia o adolescencia, ¿cierto? Pero básicamente es eso, si necesitamos atención médica, acudir directamente a las instituciones de medicina legal.
Hay algo frente a esta ruta, me parece, nosotros tenemos una frase que tiene que ser pues importantísima en este trabajo de la ruta, y es: cuando un niño le hable de abuso sexual, créale. O sea, cuando un niño te dice, una niña, inmediatamente un adolescente, que mi papá me tocó, que un compañerito me dio un beso, que un señor me tocó, no crea que está haciendo fantasías ni que está alienación parental, no. O sea, yo creo que es importante que todos reconozcamos, y los papás tienen que saber eso, no, puede que dé vergüenza, pero el niño tiene mucho más vergüenza, y por eso a veces inclusive calla estas cosas por miedo, por temor, o porque el mismo victimario le está diciendo, si tú le dices al papá o al papá, una amenaza. Entonces creo que todo niño hay que creerle. De hecho, allí salió en las redes un video de un centro comercial en Brasil, sí. donde se ve, pues ya está encarcelado y todo eso. A veces la gente creía que era un centro comercial de aquí de Medellín, aquí. Pero realmente eso, el abusador está
en cualquier lado.
Entonces creo que es muy importante en medio de estas rutas creerle al niño. Ya en el proceso, con el psicólogo, con el juez, con los médicos, se descartará, pero inicialmente usted tiene que creerle cuando un niño le hable de abuso sexual.
4:35. Padre, eso que usted menciona en el caso de que un niño lo exprese, nos cuente, estoy siendo abusado, me están maltratando. Cuando un niño sencillamente no lo expresa, ¿qué síntomas o qué señales puede presentar un niño que está siendo agredido física o verbalmente?
Bueno, muy interesante la pregunta, porque nuestro proyecto va encaminado también a que los cuidadores de los niños y de las niñas, los padres de familia, los educadores, los maestros, los catequistas, los líderes parroquiales, empiecen a detectar a través de algunas señales no visibles acerca del maltrato y del abuso. Y en eso hay muchos comportamientos. Aquí podríamos en algún momento traer a nuestra psicóloga o a los psicólogos que trabajan con nosotros, o todos los médicos pediatras o los médicos psiquiatras, donde nos han enseñado de alguna manera cómo nosotros poder detectar un niño cuando es abusado. Hay unas señales, de pronto aquí lo podemos compartir con Lina, hay unas señales físicas muy evidentes que podemos comenzar a decir por eso, si quieres.
Por ejemplo, cuando el niño tiene en su lenguaje y en su forma de expresión también corporal frases o comportamientos sexuales que no van acordes con su edad. También cuando el niño sufre de mucha depresión, cuando el niño es triste, llora constantemente. También algunas afecciones fisiológicas, infecciones, ¿cierto? Alguna infección urinaria. No controlar
los esfínteres, no controlar, por ejemplo.
Perfecto.
Un silencio de la noche a la mañana de un niño que no expresa, la timidez.
Temor a quedarse en lugares solos con alguna persona determinada. Es por algo, entonces siempre estar pendiente de esas señales de alarma.
En ese sentido y como en esa misma línea, ¿por qué entonces callan los niños, doctora Lina, esos abusos sexuales?
Lo decíamos ahorita, Laura, los niños muchas veces, y dado su estado de vulnerabilidad en que pueden estar y que el agresor es consciente de eso, son colocados en una situación de indefensión tal que son amenazados. Por ejemplo, si dices algo, le corto la cara a tu mamá, ¿cierto? O no te vuelvo a dar plata. Muchas veces simplemente el niño es agradecido y le gusta porque el agresor se lo compra y le da un confite, le da una torta, le da plata, entonces él no cuenta. Entonces muchas veces por amenazas, por intimidación, simplemente porque siente vergüenza. Sobre todo la vergüenza es muy palpable en los adolescentes, porque cuando esto ocurre ellos sienten más vergüenza para declarar lo que les ha pasado que un niño. Un niño puede ser más expresivo.
En este sentido también, qué pena, Jorge, ¿existe entonces un perfil o una tipificación de lo que es el agresor?
En mi experiencia pues judicial, lo digo, no soy ni psiquiatra ni psicóloga, pero he compartido en los estrados judiciales con ellos, estos han manifestado que no existe un perfil ni se puede sacar un perfil específico de un agresor. Cualquier persona, el abogado, el médico, lo decía ahorita el padre, el sacerdote, el profesional, el ingeniero, el papá, la mamá, el hermanito, puede ser un agresor sexual. El agresor sexual camina plácidamente y es reconocido en el campo social, ¿cierto? Porque allí muestra lo que se ve y oculta lo que no se ve, que es la parte o el comportamiento sexual. Normalmente el agresor sexual, como lo decía al inicio el padre Juan Pablo, es aquella persona más cercana al niño, a la niña o al adolescente. Normalmente es el vecino, el amigo, el primo, el tío o la tía. O sea, obviamente las estadísticas muestran que los agresores sexuales son en su mayoría varones y heterosexuales, pero hay de todo. Yo tengo casos en que son las mamás, las tías, las hermanitas.
Y hay algo bien interesante y es otro programa que se podría hacer, captar un poco algunas cualidades o más bien defectos del agresor o del pedófilo o de aquella persona pues que de alguna manera está abusando. Nosotros tenemos un asesor en el proyecto, el doctor Jorge Tamayo, que es médico psiquiatra, que trabaja pues en el SES, y él pues ha trabajado profundamente este tema y vive muy consternado, muy preocupado acerca de esta realidad, y él se dedicó, nosotros tuvimos un congreso ahora en el mes de julio en Bogotá, contra el maltrato y el abuso, y él dio una ponencia sobre la psicología y el psique del pedófilo, y él dijo varias cosas. Lo primero, no tiene cura, o sea, el que nació pedófilo o se hizo pedófilo ya muere pedófilo, y lo único que hay para este tipo de personas es la cárcel perpetua o cadena perpetua. En otros estados, pues eso es pena de muerte. Aquí se ha hablado de la pena química o de la muerte química, castración, o la castración química, de la cadena perpetua, de la cárcel de 60 y 70 casi que de por vida, y sabemos algunos casos que se han presentado. Entonces, hablar de un perfil cualquiera podría ser. La primera cosa es, usted no tiene por qué sentir placer por un menor de edad y menos por un niño menor de 3 años. O sea, si usted en esa realidad usted siente placer sexual, excitación al tocar un niño de 3 años o una niña, o al tener, ya usted tiene ahí un problema gravísimo que no tiene cura, que no tiene absolutamente cura. El agresor también tiene sus conflictos de familia, o sea, también tiene un ambiente muy hostil, que seguramente también fue abusado, que también fue agredido, que también fue maltratado, porque el problema de esto es la cadena. ¿Dónde vamos a romper esta cadena? Estamos en esa lucha. O sea, yo que soy nuevo en este proyecto, yo 2 años, lo que he leído en los últimos 30 años, esto de que el niño sea sujeto de derechos y responsabilidades es tan nuevo. Doctora, puede saber más de eso, pero eso está muy reciente. Inclusive nació primero la protección de animales, de hecho la protección del menor nació del Código de Protección de Animales, ni siquiera teníamos una identidad. Entonces, identificar al pedófilo no es tan fácil, cualquiera lo puede ser.
Doctora Lina, padre Juan Pablo, Ustedes hacían mención a que no existe ese perfil para identificar un agresor, pero en esa misma vía, en Antioquia, ¿cómo estamos en temas de denuncia? ¿Sí se ven o se esconde un poco más ese tema? De pronto, no sé, por el qué dirán, ¿cómo estamos en el tema de denuncia?
Vea, normalmente este tipo de delitos, como se cometen a puerta cerrada, ¿cierto? El agresor busca siempre la clandestinidad para cometerlos. Los únicos testigos vienen a ser la víctima y el agresor, por regla general, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos percatamos de la existencia de esos delitos, pueden que hayan pasado muchos años incluso, o pueden que estos hechos estén ocurriendo. Lo que decía el padre Juan Pablo ahora es cierto, este tipo de delitos no ocurre específicamente en un estrato social determinado, no, esto ocurre en todos los estratos sociales, en la vía urbana, en el campo rural, ¿cierto? Ahora, estos casos muchas veces incluso, como la gente no denuncia, los conocimientos que tienen las autoridades se dan es por otros medios, a través de las instituciones clínicas o policivas o por denuncias de terceros, porque muchas veces, no, en la mayoría de veces no se denuncia.
Y estas denuncias, lo que decía la doctora, aquí con nosotros está el Hospital Pablo Otón Uribe, que tiene un mecanismo de ruta perfecto, o sea, ya saben cuando llega un niño. Ahorita leían las noticias que inicialmente la mamá entró a esta niña desde Girardota porque supuestamente la agredió un hermano o una persona igual, y entonces ellos comienzan a sospechar. De ahí la importancia que los médicos, las enfermeras y todo el mundo conozcan cómo detectar que un niño entra maltratado, porque cuando un niño entra maltratado no fue un accidente, no necesariamente, puede que haya, estén escondiendo, les tocó llevarlo ya porque está ya convulsionando o porque ya ha tenido un sangrado muy fuerte, el niño, o sea, ya, entonces comienzan esas rutas. Entonces, que la mayoría, me imagino que son los hospitales y el campo de salud quienes denuncian, pero por vergüenza. Y otra razón que le he descubierto yo con los abogados del proyecto es que en Colombia, la Lina seguramente me va a decir, no sé qué me va a decir, pero las denuncias no, la gente no cree en la justicia. La gente no cree, les da miedo denunciar porque dicen, no, ¿para qué llamar al 123 social? ¿Para qué denuncio? Si al último eso queda simplemente ahí, o van a identificar. Entonces, y muchas veces eso queda ahí, y es verdad. Hay una ruta que es la fiscalía, en la fiscalía hay una ruta mucho más directa, lo que pasa es que hay que hacer más fila y hay que ir allá y la gente se dilata, pero para ir a una inspección a acusar, a denunciar un delito de abuso, la abogada nuestra recomienda de una vez ir a fiscalía.
Sí, es cierto, padre, de todas maneras, pero muchas veces como no contamos con la fiscalía abierta, por ejemplo en los municipios que no contamos con la fiscalía 24 horas, entonces uno acude directamente, siempre hay policía de infancia, y ellos ya hacen la ruta con la fiscalía. De pronto en años anteriores es cierto la inoperatividad de las autoridades judiciales, pero definitivamente desde la ley de infancia y adolescencia, esto es desde el 2006 para acá, y atendiendo a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a nuestra propia constitución, se le ha dado mucha importancia a esto y se han adelantado muchísimos casos, y creo que la impunidad de todas maneras ha disminuido mucho, porque a mí siempre me ha cuestionado mucho esa estadística. Usted ahorita lo decía, cada 2 horas hay un niño maltratado o violentado, y el 75% de los dictámenes que realiza medicina legal, por ejemplo, en Colombia, obedecen a posibles casos de abuso sexual en niños menores de 14 años.
Y cuando tú hablabas de que el varón es el más agresor y el más abusador, hay otra estadística que hemos descubierto nosotros, de cada 10 hombres hay un abusador.
Imagínense.
O sea, es un alto, o cada 20 hombres, o sea, cada 10... un abusador. Si aquí en la universidad hay 300 hombres, ahí hay por cada 10 o 20 hay un abusador. O sea, así está.
Es muy alto.
Cada, claro, altísimo. Y por cada, aquí hay en Colombia, asesinan una mujer cada 2 días por el expareja o la pareja. Cada 2 días hay una. Ahorita salió la estadística precisamente de cuántas mujeres aquí han muerto. Y uno hace los cálculos y efectivamente, por cada 2 días aquí, la expareja o la pareja mata a una mujer.
Muy bien, esas estadísticas preocupantes, porque si vemos tantas noticias últimamente en medios de comunicación y con cifras tan altas, es donde la sociedad tiene que tocarse y decir qué está pasando pues con nuestros niños y niñas. Padre, yéndonos un poquito más al tema de la arquidiócesis o de la iglesia como tal, ¿la iglesia también debería aprender a tratar a los niños o es un tema netamente social?
No, es que eso es un tema, los niños los vamos a tener absolutamente siempre, en los hogares, en la escuela, en la sociedad, en el ocio, en la recreación, en la catequesis, en el juego, en el parque, en todo, absolutamente todo. Entonces no es una prioridad de la iglesia defender a los niños y a las niñas. Obviamente estas instituciones como la iglesia y como el Estado y como la escuela tienen, y la familia tienen un gran porcentaje de ser actores educativos. Entonces cuando hablamos de actores educativos estamos hablando de ese protagonismo que debe haber con los niños y con las niñas. Entonces no creamos que la iglesia es la única que tendría que absolutamente defender a los niños y protegerlos. De hecho, las familias son las directas responsables, ni siquiera la iglesia y el Estado. Cuando un hogar deja de ser un lugar de protección, sino que se convierte en un lugar de abuso y de maltrato, pierde su esencia. O sea, ahí es donde está todo. Si mi hogar no es un lugar de paz, de tranquilidad, de diálogo, de buen trato, y se convierte donde hay maltrato, hay violencia intrafamiliar, hay abuso. De hecho, el abuso es una forma de maltrato. No es que esté separado, lo que pasa es que es tan grave esa forma de maltrato que a veces la separamos del maltrato, pero hay maltrato psicológico, hay maltrato por negligencia, hay maltrato físico. También físico, hay maltrato también verbal y hay maltrato por abuso sexual. Entonces, ¿cuál de esas es más grave? Pues yo no sé si a un niño le gritamos fuertemente de 3 o 4 años, el niño se está sintiendo impotente porque me está gritando mi papá, me está gritando mi mamá, o si a un niño se le perdió el carrito y minimizamos ese y no le paramos bolas, pues para él hay una forma de maltrato. Lo mismo pasa con el abuso, un tocamiento, ya dijo la doctora, inclusive no tiene que haber penetración para poder ya sentenciar de que ha sido un abuso. Entonces la familia tiene que ser el fundamento de todo esto.
Doctora Lina, usted hace un momento nos mencionaba la ley 1098 del 2006. ¿Qué podemos hablar antes de esa ley y después de esta ley en torno a los niños, niñas y adolescentes?
Muchísimo. O sea, es un cambio de 180 grados porque antes de la vigencia de la ley 1098 del 2006, si bien contábamos con el Código del Menor, este Código del Menor simplemente veía al menor como un sujeto allí, pasivo, pero no lo veía sujeto de derechos. Hoy día, con la Ley de Infancia y Adolescencia, se ve como sujeto de derechos, es el protagonista. Se le da el papel fundamental al niño, a la niña y al adolescente. Y es una obligación que asume, ahorita lo decía el padre, es una corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Aquí no hay uno más responsable que otro, todos. Entonces la ley de infancia y adolescencia es eso, o sea, es una protección integral y el interés superior del niño por encima de cualquier otro.
Que eso ya es, que uno en estos talleres de capacitación que le diga a los papás que los niños son sujetos de derechos y responsabilidades y que ellos lo asimilen, porque es que a veces se ve el niño como si fuera no una persona. Uh-huh. Yo tuve una anécdota, hice un aviso y puse a los niños acólitos a que repartieran pues unos volantes en las puertas de la iglesia en una campaña. Entonces yo dije, por favor, hay personas afuera repartiendo, yo me refería a los niños. O sea, entonces la gente le dijo a los niños, ustedes son personas. O sea, la gente no entiende que el niño es persona y que tiene absolutamente todo lo de un adulto. Entonces eso es lo que ha hecho esta ley, ha recuperado y todavía falta muchísimo. No crea que esto es fácil. Esto
¿producto
es
terminado o no?
No, pero el niño es sujeto de derechos y de responsabilidad, no ni siquiera de deberes. Los niños no tienen deberes. Un niño de 14 años o de 13, ¿qué deber va a estar? Ninguno. Él tiene simplemente, usted tiene el deber de estudiar, de bañarse, de acostarse temprano, de levantarse, de hacer deporte, pero obligaciones no tiene.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Bueno, y como es costumbre y a nuestros oyentes sabemos que les encanta, hoy venimos recargados de cápsulas noticiosas. Jorge, ¿qué formas de tomar el pulso conoces?
Laura, conozco la de la muñeca, conozco de pronto la de acá en el cuello y ya por medio de algunos aparatos electrónicos como los relojes pulsómetros con una banda, esos conozco.
Bueno, te cuento que paisas inventan nueva forma de tomar el pulso. Por más de 100 años se ha escuchado el corazón con un brazalete. Esta técnica no es muy rápida ni portátil y tampoco proporciona medidas continuas en el tiempo, así que investigadores de todo el mundo siguen intentando cambiar y mejorar estos instrumentos. Un trabajo interdisciplinario unió a 10 investigadores colombianos y alemanes para desarrollar el primer dispositivo que toma la presión sin brazalete en el oído y que han llamado pulsómetro auricular.
Yo les traigo también otra cápsula noticiosa y es: los peces tienen personalidad según estudio. Sabían lo que estábamos mencionando ahorita.
Yo siempre he escuchado que los peces no estudian, pero que tienen personalidad, no sé.
Pues vamos a ver, nos dicen: los peces tienen una personalidad compleja y reaccionan diferentemente al peligro, mostrándose más o menos valientes según un estudio de la Universidad Británica Exeter. Los investigadores se centraron en un grupo de peces millón, que son unos pequeños peces de Sudamérica, y constataron que responden individual y conscientemente al peligro. La experiencia se repitió varias veces y cada pez reaccionaba siempre de la misma manera, reveló el estudio. El próximo objetivo de estos investigadores es determinar qué parte de esta conducta se debe a la genética y qué parte al medio ambiente donde viven.
Muy bien, ya son las 4 de la tarde, 53 minutos, se nos va acabando el tiempo, y a los que de pronto apenas o hace un poco se conectaron con nosotros, les cuento que con nuestros invitados del día hemos estado conversando sobre el buen trato a niños, niñas y adolescentes en la ciudad, teniendo en cuenta que se vienen desarrollando estrategias precisamente de prevención de abuso a menores. Padre, yo quisiera hacerle una pregunta particular: ¿cómo vinculan ustedes en el proyecto Buen Trato Niños, Niñas y Adolescentes a las familias para tratar este tema?
Nuestro proyecto tiene 5 componentes. Uno de esos componentes muy fuertes es de comunicaciones, y por eso me alegra muchísimo haber estado acá, porque creo que llegar a los oyentes a través de algunos medios o estos medios masivos, pues me parece muy, muy importante, y por eso siempre acepto estas invitaciones. Pero tenemos un componente que se llama Familias Funcionales, donde estamos llegando precisamente con este tema de cómo los cuidadores. Hay algo importante en esto, y no sé si la doctora Lina conocerá, me supongo que sí, que ya no se habla mucho de padres de familia, se sigue hablando de papá y de mamá, pero resulta que ese término hay que ampliarlo, porque ya el niño no lo cuida solamente la mamá y el papá, sino que lo cuida una, exactamente, o lo cuida una abuela, o lo cuida una tía, o lo cuida el hermano mayor o la hermana mayor. Entonces hay una cantidad de expresiones, entonces la familia tiene que abrirse. Entonces el proyecto de nosotros contempla una formación en crianza humanizada. Cuando hablamos de crianza humanizada es precisamente ese paso del maltrato al buen trato, y comenzar desde los 0 a los 6 años, pues este tipo de trabajo, para que los papás entiendan que a los niños es muy importante la norma y la disciplina, ya que hay algo indiscutible. Para llegar a ser unos bien tratantes, debe haber desde la primera infancia norma y disciplina. No hablamos de que el maltrato sea algo zanahorio, o que no podemos enojarnos, o que no podemos hablar con los niños con claridad. No, al contrario, la norma y la disciplina en el hogar, por parte de los cuidadores, son absolutamente contundentes para formar una persona bien tratante. Y nosotros, que somos jóvenes, y que tenemos cierta edad, hemos sido también criados en el maltrato. O sea, nosotros somos de esa era. Así inclusive es. Hoy en día los más pequeños, porque la letra con sangre entra, usted no sale a la calle si no hace las tareas, usted se ganó una bicicleta si ganó el año. O sea, esa es una cultura del maltrato. Y nosotros tenemos que aprender en la crianza humanizada en el hogar que, para poder ser bien tratantes, tenemos que recibir no una recompensa. Es que a mí no me tiene que dar una bicicleta porque gané el año, al final de año, ni me tiene que dar un paseo porque gané el año. No, esa es mi responsabilidad, y si no se la mereció, no se le da, y punto. Ahí es la actitud que tenemos. Nosotros no podemos chantajear, porque ya es una forma de chantaje, de corromper también en los hogares. Entonces, nosotros trabajamos en ese tema de crianza humanizada.
Como dice el padre, podemos hacer 1, 2, 3, 4 programas y hasta más, pero no me puedo ir sin hacerle esta pregunta, doctora Lina. Las redes sociales, ¿cómo abordar ese tema teniendo en cuenta que muchos de los abusadores se valen de esta herramienta para captar a algunos niños? ¿Cómo afrontarla desde la familia?
Vea, eso es fundamental. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y negar el poder que tienen hoy día las redes sociales. Hablemos específicamente de Facebook, ¿cierto? A través de estas redes sociales sabemos que nosotros recibimos mucha información y también damos mucha información a nuestros seguidores o contactos. Entonces allí entra a jugar un papel fundamental la familia para poder cuidar ese derecho a la privacidad y a la intimidad de sus menores. De hecho, en el 2015, y esto es muy importante, la Corte Suprema de Justicia, a raíz de la muerte de un adolescente presuntamente de manos de una persona de 22 años que había conocido a través de Facebook, declaró que los padres, en principio, en aplicación del derecho a la patria potestad, están facultados para acceder a los correos electrónicos o a las cuentas de Facebook de los hijos en pro de la garantía de sus derechos, ¿cierto? Entonces, los padres tenemos que estar bien atentos con esto y vigilar qué información están recibiendo los hijos y qué información se está dando, porque sabemos que a través de esto se comparten no solo fotografías, sino videos. Y a través de videos se puede conformar un tipo penal como la pornografía infantil.
De hecho, hay una polémica muy grande. ¿Hasta qué edad se debe usar o no usar las pantallas? Celulares, smartphones, etcétera, etcétera. Y recuerden que hasta Bienestar Familiar o ICBF nos está diciendo que hasta los 14 años en adelante deben usarse las tablets. ¿Qué adolescente hoy en día no le podemos cohibir un celular? Al menos tratemos de que la primera infancia no lo tengan, precisamente para evitar este tipo de infracciones en esto de las redes sociales. Nosotros en el proyecto tenemos un aliado muy interesante que se llama Psicoredes y que trabaja todo el tema de las redes sociales. Algún día
lo traemos también para que trabajen. ¿Otro programa puede salir de ahí? Bueno, el tiempo ya se nos está acabando. Los quiero invitar a que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para todos ustedes en el mes de octubre.
El próximo martes 3 de octubre nos espera una tarde de cine y cultura en la biblioteca de nuestra sede Robledo, Fraternidad y Floresta, de 12 a 2 de la tarde.
En el mes de octubre tendremos en nuestra sede Robledo y Fraternidad espacios de lectura activa a partir de las 3 de la tarde.
Y no dejemos atrás nuestro espacio de biblioteca abierta en nuestra sede Robledo, donde tendremos como invitado al doctor en lingüística Juan Carlos Godesi, todo esto en el marco de Ciudad Global Vive Perú.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy y ampliarnos un poco el panorama de cómo debemos prevenir y cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Doctora Lina, muchas gracias. Laura, también gracias por encontrarnos e invitarnos de nuevo. Jorge, muchas gracias. David y Ricardo, muchas gracias. Y a la doctora también, Silvia, muchas gracias también. Y vamos a mirar cómo nos enlazamos. De verdad que fue bien, bien interesante este trabajo que hicimos juntos.
Sí, muchas gracias y esperamos que no sea pues como la única, sino la primera vez que nos invitan.
Perfecto, muchas gracias, profe Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, por radio.itm.edu.co.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.